El 9 de enero ponía rumbo a Australia con la intención de aprender inglés. Con la compañía de un amigo y la ayuda de una agencia para obtener el visado, se embarcó en la aventura de su vida. Y hace unas semanas volví a casa con la maleta llena de historias y llena de experiencias, con muchos kilómetros también en sus espaldas. Unai Legarda, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días. Estoy muy bien, ya habituallándome un poco a todo esto, también todo el tema de la mascarilla del COVID, pero bueno, muy, muy bien, a gusto, encontrándome con toda la gente.
Oye, aprender inglés a Australia. Ya sí. Te fuiste lejos, ¿eh?
Sí, todos
ya
me decían. Todos me decían, joder, pero tienes Inglaterra, ¿por qué no estás en Inglaterra? Y yo, va, pero Inglaterra no es Australia, así que preferí...
¿Por qué Australia?
Pues por lo exótico que es, por las playas que tiene y porque al fin y al cabo está tan lejos que sabes que ahí eres tú o tú o nadie. Nadie te va a ayudar, nadie te va a sacar las castañas del fuego. Por eso preferí irme allí para retarme a mí mismo, que fui con un amigo, pero bueno, me vino bien para...
Fuiste con un amigo y además con la ayuda también, ¿no?, de una agencia para conseguirte el visado. ¿Es tan complicado conseguir el visado? ¿Es muy farragoso el visado en Australia?
Bueno, cuando yo estaba, era... La agencia te ayuda mucho, pero tienes que rellenar muchísimos documentos. Y también, por ejemplo, un ejemplo que nosotros no lo hicimos, pero la gente lo hace porque te da más oportunidades de rellenarlo, o sea, de que te den el visado, y era hacer un PowerPoint o un Word poniendo fotos de tu familia, fotos de tus amigos y contando un poco, pues mira, esta es mi familia y quiero volver después de Australia, o sea, contando por qué quieres volver otra vez a tu país. O sea,
es decir, que no te vas a quedar a vivir allá, ¿no?
Exactamente.
Oye, pensaste Australia, se te puso a mano, Australia, sí. Te fuiste y ya sabías... ¿A dónde ibas a ir? Quiero decir, Australia es muy grande, es un continente inmenso,
sí.
¿No?
Sí, lo tenía bastante claro. Primero, además, la agencia te ayuda mucho porque te dice, mira, estas son las ciudades más representativas o que tienen la mayor cantidad de oportunidades. Y elegí Brisbane porque era grande, por supuesto, porque allí todas las ciudades tienden a ser grandes, las ciudades ya más famosas. Pero era más el estilo de Victoria, más que se conocía a todo el mundo. Y sí que es cierto que aunque sea de 2 millones de habitantes... Ibas por el centro y te encontrabas con gente de clase, profesores, amigos de la agencia, uh-huh. O gente que conoces allí.
Unai, llegaste allá. Esa primera impresión, porque yo no sé si alguna vez, tú eres joven, no sé si alguna vez habías hecho viaje tan largo.
No, tan largo vamos, ni para atrás, no. De hecho, cuando llegamos, lo que más me chocó fue salir del aeropuerto, a la noche eran las 11:30 de la noche, que sería pues como aquí las 2 de la mañana. Bueno, un calor, una humedad. Me acuerdo que digo, ¿a dónde he venido? Con lo bien que estaba en Vitoria. Pero bueno.
Y con el maletón, porque vas a pasar un montón de meses, ¿no?
Exactamente, sí. Maletón y mochilón, pero bueno. Y luego nada, te habituallas rápido, ¿eh? Porque llegas ahí, hacía calor, porque allí era justo verano, y verano ahí es duro. Pero bueno, la gente es muy amable y desde el principio, si te ven dudando un poco, ven que te has perdido, no dudan en ayudarte. Son muy campechanos, por así decirlo.
Tú llegaste en enero, en pleno verano, efectivamente, pleno verano australiano, querías aprender inglés.
Sí.
Te tenías que apuntar, entiendo, en alguna agencia o tenías que ir a clases o algún instituto o algún centro.
Exactamente. Lo cogimos de aquí. De hecho, para el visado tienes que ya tener el curso pagado y todo, si no, no puedes entrar. Pero fui a una academia de inglés, que es para estudiantes internacionales, que ahí es una cosa que hay muchas, y cuando vas allí ves que está petada de gente. O sea, tienen 3 pisos llenas con las clases llenas. Y vamos, que es un negocio allí. Y voy muy bien, o sea, encantado con la academia. Me lo pasé muy bien, conocí a muchísima gente de distintas culturas y países, que eso es lo que más te ha hecho crecer, por así decirlo.
Y bueno. Y a un lugar, claro, que llegas allá con unas costumbres muy, pero que muy diferentes, te encuentras con gente también muy diversa, en una ciudad que no conocías absolutamente nada. Entiendo que nociones de inglés tenías.
Sí, iba con...
Que ibas con cierto nivel, por lo menos, ¿no?
Exactamente.
Para poder moverte. Pero también te tenías que buscar la vida, ¿no? Tú querías trabajar allá.
Quería trabajar allá, lo cual no conseguí, la verdad, porque allí lo que más... la mayor cantidad de trabajo que hay para ti es de hostelería. Y con todo el tema del COVID, pues la hostelería, nada. Así que bueno, lo que me centré en estudiar inglés, en perfeccionar mi inglés, y lo conseguí. Claro, te centras quedando con gente de otros países, relacionándote con otras culturas, porque aunque sea o con Francia o Alemania, tienes que hablar en inglés, no puedes hablar en castellano.
Oye, ¿en qué momento llega ya el COVID? Que de alguna forma también te trastoca un poco los planes que tú tenías.
Sí,
¿no? Porque tú querías trabajar allá y también querías moverte, querías viajar. Eran unos meses un poco también sabáticos, entre comillas.
Sí,
aprender inglés, pero sabáticos.
Totalmente.
Entonces, claro, ¿en qué momento sois conscientes del COVID y de qué manera cambia todos los planes?
Pues mira, nosotros fuimos más conscientes por tema de la familia. Es decir, porque te venía la familia, haciendo videollamadas con la familia, siempre me decían, aquí está muy mal el tema, porque aquí verdaderamente estaba mal. Pero allí en sí no ha sido tan duro ni tan fuerte. Estuvimos de confinamiento, que no se puede llamar confinamiento, fueron 2 semanas que podíamos salir a la calle a darnos un paseo, a ir a hacer deporte, que salir a la calle con 2 personas máximo, eso sí. Pero duró 2 semanas. Luego ya empezaron a bajar los casos y la gente ya se empezó a juntar, íbamos a casas y sin problema. Vamos, no fue tan... Allí no ha sido tan duro.
Claro, allí había una serie de normas para cumplir, quiero decir,
sí,
pues de juntarte determinado número de personas. Allí existió también, allí se puso...
Sí existió, sí existió. Duró poco porque no hizo falta más tiempo. Lo que sí que hacían es cumplirlo todo el mundo. Si decían aquí 10 personas, vamos, 10 personas, no había más. Eso sí que es verdad que... Y bueno, el confinamiento también, nadie se lo saltaba, eran muy respetuosos con
allá el personal es obediente, respetuoso,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Pero bueno, sí que... Eso, no tuvimos las reglas de estar un máximo de 10 personas que duraron 2 semanas, luego ya se empezó a mover un poco más, que todavía siguen algunas normas, pero son normas que se cumplen fácilmente. Igual eso, un máximo de 20 personas en un jardín, pues bueno, pues juntarte 20 personas, a ver, si quieres sí que te juntas, pero no es lo más típico. Si ves que no se puede, pues te juntas con otros grupos o intentas dividir un poco o tal. O sea que era bastante, bueno, ya te digo, que se estaba bien, se vivía normal. Sin mascarilla ni nada.
Oye, ¿cómo se vive en Australia?
Pues muy bien, la verdad es que se vive muy bien. Es un país muy nuevo, es muy, muy bonito todo. Las ciudades están... A mí la ciudad que estuve yo en Brisbane me enamoró porque era súper... Es muy nueva, pero estaba muy bien adaptada a todo. Tenía parques, tenía zonas verdes para hacer... Bueno, y una curiosidad que a mí me chocaba bastante es que a la gente le encanta el deporte, tiene mucha cultura de deporte y no les importa ir a la calle a, por ejemplo, practicar judo o karate con kimono y todo, que eso es lo que te choca, que ves a por aquí no vas a ver a la calle, por la calle.
Es muy raro, sí, no es fácil.
Exactamente, pues allí es algo típico o cualquier otro tipo de deporte. Y eso me gustaba mucho y me animó a mí a ir a practicar deporte fuera con los amigos o tal.
Moverte por allá con el COVID, yo no sé si ha sido fácil esa sensación o lo que queríais hacer de moveros, de conocer otras ciudades o de recorrer el país o la costa este, porque vosotros estabais ahí precisamente,
eso,
¿no?
Eso es. Mira, al principio fuimos a Sydney justo una semana antes de que empezara todo lo del COVID, que tuvimos suerte. Queríamos haber ido a Melbourne, imposible porque ya salió lo del COVID y allí además ha pegado bastante fuerte. Así que nos limitamos a movernos pues por el estado que estábamos, que se llamaba Queensland, por Brisbane, por toda la costa este. Que sí que es verdad que es un estado que tiene mogollón de cosas para ver y hemos disfrutado muchísimo porque hemos visto playas, selvas o como bosques muy tropicales, que lo hemos disfrutado mucho, pero te ha limitado para moverte. Y de hecho teníamos pensado hacer un viaje de vuelta de Australia, Nueva Zelanda, Bali, Singapur y tal.
Ahí es nada, ¿eh?
Y nada. Pero bueno, se canceló. Teníamos los vuelos y todo, ¿eh? Pero lo cancelamos porque no se puede, claro. Que nos lo cancelaron de ellos.
¿Veis que era complicado? Oye, para moverte por allá, por Australia, ¿cómo lo hacéis? ¿A través de transporte público? Pues también en Australia es muy habitual el alquilar, por ejemplo, una furgoneta, la furgoneta en la que una persona duerme.
Sí.
Es decir, que vas, es como la casa encima, ¿no?
Eso hicimos. De hecho, cuando hicimos la ruta por la Gran Barrera de Coral, alquilamos una autocaravana enorme, era una cosa enorme. Pero bueno, sí que es cierto que las carreteras no son las más adecuadas. O sea, la carretera A1, ya cuando te vas más hacia el norte, que te vas un poco más de la civilización, por así decirlo. La A1, que es la principal, la autopista principal tal, pues era una carretera que parecía una nacional de aquí. Y si te metías por otras carreterillas, eran parcelaria o, vamos, unas carreteras que íbamos con la caravana con un miedo, pasábamos, además, te toca conducir muchas veces a la noche, porque durante el día disfrutas del sitio, vas a los sitios, lo que sea, y luego ya te metes la caminata por la noche para llegar a donde vayas a dormir.
Ah, pues las distancias es que son inmensas.
Sí, sí.
Es que no somos conscientes,
¿no? No somos conscientes. Mira, nosotros hicimos totalmente, o sea, contando todos los kilómetros que hicimos, fueron unos 2.300 kilómetros. Que eso es como irte de Bilbao a Gibraltar y volver. bueno, irte y volver. O sea, y un poco más también. Y no eres consciente de que eso, para ellos ahí, irte a la playa, que es, son 4 horas de coche, ellos eso lo hacen en un día, que aquí dices, joder, 4 horas de coche, me voy, en 4 horas me llego a Madrid. Pues eso ellos es algo típico.
Para ir a la
típico.
Playa, para pasar el día.
Sí, va a pasar el día, exactamente. Va a pasar el día, pues madrugan, van y vuelven a la noche. Y es algo que no, como que no les cuesta. 4 horas es algo, es un camino corto.
Oye, entre ciudad y ciudad, estamos hablando de un continente con una baja densidad de población. Sí. Entre ciudad y ciudad os habéis encontrado seguramente con mucha zona, no sé si denominarla desértica, pero sí con mucha zona que no está habitada.
Que no hay nada, exactamente.
Que no hay nada, eso es, ¿no?
Sí, te encuentras y también te encuentras animales, vas por la carretera y ves mogollón de canguros, que esto es una cosa muy típica de allí, que es ver canguros muertos en la carretera, que se ven una barbaridad. Y eso, vas, es la carretera y ya, no ves nada más. Y luego de repente, que además nos reíamos, porque de repente ves una casa en medio de nada que dices, pero estos de aquí, ¿qué hacen? O ¿cómo viven? O una gasolinera, que también dices, ¿aquí hay una gasolinera? Pues sí.
Si no pasa nadie, ¿no?
Si no pasa nadie, exactamente. Pero bueno, luego te das cuenta de que pasa mucha gente como tú, en autocaravana o haciendo road trips o lo que sea.
Uh-huh. Oye, ¿cómo definirías el país? Si lo tuvieras que describir, por lo que has visto, por lo que has viajado, quizás menos de lo que hubieras querido, ¿no? Sí, por la situación que ha sido. Pero ¿cómo lo definirías?
Difícil pregunta porque no sé cómo definirlo, pero a mí sí que me ha enamorado. Ya iba enamorado del país porque es muy bonito y todo lo que te dicen. Sí que es verdad que prácticamente todo lo que nos vendían era cierto, la gente muy maja, el país precioso. También tiene cosas malas, pues había mucho, no sé cómo explicarlo. Como mucho, ahí no me sale el bueno, da igual. Ha sido muy bonito, hemos vivido experiencias muy buenas, así que yo con Australia me voy enamorado. ¿Volvería? No lo sé si volvería, porque está muy, muy lejos. Y el avión, me mató.
¿Cuántas horas?
Pues mira, la ida no fue para tanto porque vas con la cosa de ir, pero la vuelta fueron 15 horas de noche, 2 horas de escala, 7 horas de avión a Barcelona y luego ya allí 4 horas y a Bilbao. Y la primera avión fue dura. 15
estuviste
horas.
Un par de días, desde luego en el vuelo, ¿no? Sí, o viajando por lo menos.
Prácticamente.
Perdido por los aeropuertos.
Exactamente. Y claro, con mascarilla y una careta de cristal, o de plástico, perdón. Y vamos, es agobiante. Pero bueno, lo pasas y ya está.
Claro, Unai, porque tú dejaste Vitoria de unas determinadas características, viste la pandemia en Australia, y luego has vuelto a venir aquí. Sorpresa, cuando te has encontrado a todo el personal con la mascarilla.
Exactamente.
¿No?
Y todo el tema del COVID, del miedo que hay, bueno, de la tensión, que es lógica por lo que habéis, por lo que se ha pasado aquí. Y también Vitoria está cambiada, porque todo lo del tranvía todavía estaba de obras. Mi barrio también, en Judizmendi, hay como han hecho una plaza nueva que estaba de obras cuando me fui, pero ahora llegas aquí y lo ves. Exactamente, ahí. Está todo cambiado, que está muy bien, me gusta mucho, pero eso lo ves, dices, joder, pero si en 9 meses tanto cambia. O todo lo del autobús este eléctrico.
El BEI, sí. El bus eléctrico inteligente, porque todo cambia y todo se va transformando. Dejaste una Vitoria, sobre todo en enero, ¿no? Del 2020, y nos da la sensación que en estos 9 meses, bueno, que ha pasado prácticamente toda una vida. Decías antes animales, ¿no? Que te encontrabas en la carretera, pues, en este caso, a canguros, pues, atropellados,
sí,
¿no?
Bueno,
es un continente con muchísima fauna.
Sí.
¿Tú lo has visto esa fauna?
Sí,
¿te has podido
sí.
acercar a ella?
Hemos visto mogollón y en casa, además teníamos la suerte de vivir en una casa más típica australiana y bueno, cucarachas todos los días en mi habitación, pero cucarachas no unas cucarachas pequeñas, unas cucarachas que volaban y vamos, que había, vamos, daban un poco de respeto. Y luego también arañas de todo tipo. Ibas, por ejemplo, a recoger la ropa del tendedero el día siguiente a la mañana y te encontrabas una pedazo de araña. Que decías, bueno, pues ahí dejo la ropa y la extiendo
luego. No arañicas, ¿no?
No. O sea, una cosa de, vamos,
tarántulas.
Arañas. ¿Eh?
¿Tarántulas?
No, tarántulas no.
Tanto no.
Por suerte no, pero...
No, hubiera sido complicado, ¿no?
Pero eran grandes también, o sea, daban miedo. Y serpientes también, pitones de este tipo, pitón, bastantes. Y lagartos, un lagarto, estábamos haciendo barbacoa y nos salió un lagarto con la lengua azul, que fue una cosa bastante que nos chocó. Y dijimos, mira, qué chulo. Pero de repente, entre los pies, que ni nos dimos cuenta, y nada. Y no
Unai,
¿cómo
son las casas típicas australianas?
Pues tienen un jardín por detrás y son como 2 pisos que generalmente abajo, en la nuestra sí que había porque era una casa para estudiantes y tal, pero por debajo no tienen nada para dejar el coche, para hacer la lavadora y todo eso, y ya arriba es donde hacen, el piso de arriba es donde hacen la vida, donde están las habitaciones, la cocina, y son casas de madera muy, no sé cómo explicarlo, muy pequeñas, muy finas, es decir, llueve como lloviese, o sea, si lloviese como aquí, vamos, yo creo que se romperían, porque, pero bueno, están muy bien.
La comida.
Ay, mira, eso es lo peor. No hay nada típico.
Antes que decías lo peor y no te salían las palabras,
sí.
¿No? Pero bueno, aquí has
sí,
encontrado
mira,
ya la comida, por ejemplo.
Por eso me he vuelto también aquí, porque allí la comida típico, el canguro y porque es un animal que hay ahí. Si no, bueno, hay unos dulces muy típicos que se llaman Tim Tam, que no dejan de ser unas galletas, pero nada más. Lo demás, uh-huh, sí que tienen muchísima comida de Asia, de distintos países, que está muy bien porque pruebas de todo. Pero así típico australiano, que digas, mira, esto es típico, un plato típico.
Oye, canguro o cocodrilo también.
O cocodrilo, sí, exactamente.
¿Has
sí,
probado tú los dos?
Cocodrilo no, canguro sí, bastantes veces.
Dicen que es dulce la carne del
sí,
canguro.
Sí, se me parecía a la de potro, me recordaba la carne de potro. Estaba, a mí me gustaba uh-huh, bastante.
Oye, me decías que no volverías.
No,
por bueno, el... que no lo tienes tan claro, no
sé,
volverías.
Por el tema del viaje, que es bastante pesado. Y va, pues que también ahí te das cuenta, yo me di cuenta de que yo soy más casero, de que me gusta mucho estar con mis amigos, con mi cuadrilla, con mi círculo. Pero también ahora que ya he estado aquí más tiempo, porque al principio llegas y dices, me quedo aquí.
Pero si llevas unas semanas, llevas dos semanas,
bueno,
¿no? Sí.
Y ahí dices, bueno, es que ahí tampoco estaba tan mal. Y sí que volvería, pero igual volvería con trabajo. Es decir, ya porque si trabajas allí, se vive muy, muy bien, yo creo.
Es el país de las oportunidades. Siempre dicen que es América, no Estados Unidos. Uh-huh. Pero Australia.
Sí, yo creo que si vas... Yo fui con un visado de estudiante, pero si vas con un visado de work and holiday, que es el que puedes trabajar y vacaciones, por así decirlo, tienes bastantes oportunidades. Muchas son de trabajar en granjas, en minas y todo. O sea, son trabajos duros y costosos. Pero si no te importa pasarte 2 o 3 meses mal, puedes costearte otros 2 o 3 meses bien. Pero claro, tienes que ir con ese visado específico porque buscan a ese tipo de gente, la gente que está...
Bueno, y con la fauna, eso es, ¿no?
Sí, sí.
Si no te importa encontrarte...
Exactamente. Si no te importa levantarte con una araña...
Por ejemplo, con pitones, claro.
Exactamente.
Unai, nos vamos a despedir. Darte las gracias por haber venido aquí a los estudios centrales de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien y ya no sé si tienes más viajes en mente. Ahora, de momento, hay que esperar.
Ahora esperar.
Hay que relajarse. Tampoco la situación está como para moverse mucho, ¿no?
Pero bueno, sí que hay más viajes en mente, pero...
Pero hay que esperar. Y no tan lejos.
Exactamente, no.
Unai Legarda, que es caricasco por estar aquí.
Soy.
Cuídate.
Agur.